Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Puedo opinar?
¿Opine?
Bueno, ese es el título del libro de nuestro invitado, René Gómez Manzano, quien presenta en las próximas horas este libro acá en la ciudad de Miami, en compañía también de quien sigue con nosotros, el periodista Reinaldo Escobar. De este tema, de otros temas también, vamos a estar conversando a continuación acá en el programa.
Bueno, de todas maneras, René, saludos, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a ustedes y a todos los amigos radioyentes.
Como no, y a Reinaldo que está con nosotros acá
y
en el estudio.
Y a Reinaldo también. Sí. Bueno.
Vamos a hablar un poco de principio de qué podemos encontrar en Puedo Opinar.
Bueno, básicamente se trata de una recolección parcial de artículos que a lo largo de varios lustros he escrito en varios órganos de prensa, pero bueno, básicamente en Cubanet, uh-huh. Es decir, en la prensa digital Cubanet. Y bueno, hay algunos trabajos también de 14 medios. Entonces, bueno, pues hice primero una selección, desde luego, que son muchas obras, ¿no? Y entonces, pues los que parecieron menos malos pues son los que se incluyeron en este libro. Y bien, se va a presentar, Dios mediante, en la noche de hoy en la librería Altamira, en Coral Gables, para los que conocen aquí la ciudad de Miami, en uh-huh. Miracle Mile, en la ciudad de Coral Gables.
Kevin. René, he tenido el placer de leer tu libro, y es decir, lo he leído por internet. Y me gustaría que tú les explicaras a los oyentes, el libro está dividido en varias secciones y también hay de distintas fechas, ¿no? Es decir, tengo entendido que quizás el más viejo de los que están publicados allí es de 2008 o 2009 y el más reciente es del 17, ¿no? ¿Me lo puedes aclarar?
Sí, no, efectivamente es así. Son una cantidad de trabajos que se han publicado, se han dado a conocer, básicamente es en la prensa digital. Se han dado a conocer a lo largo de los años y ahora, bueno, pues se hacen en soporte de papel. Como dije anteriormente, se hizo una selección, ya que son demasiados los trabajos. Entonces, con la ayuda de la editora, que es una magnífica labor, Grace Pinay, y ella me ayudó también a seleccionar las obras que serían incluidas ahí en Puedo Opinar. De todos modos, salió un libro bastante grueso. Pero bien, espero que resulte de interés para sus lectores.
Son más de 150 trabajos, y en esos trabajos hay una cosa que la gente no conoce mucho de René Gómez Manzano, es que este señor tan serio, un abogado que parece que impresiona con su presencia, es una persona que tiene un magnífico sentido del humor.
Bueno, estoy casi seguro que ese sentido del humor lo aprendió cuando trabajó como abogado en Guanabacoa, en la tierra donde yo nací.
Y lo digo porque la primera palabra que aparece en el libro es un chiste.
Un chiste. Sí, René.
René, son 150 trabajos, dice Reinaldo, me imagino, de derechos humanos, economía y todo relacionados con Cuba, ¿verdad?
Eso demuestra lo curioso que es el amigo Reinaldo, porque confieso que yo no me había tomado el trabajo de contarlos.
Bueno, muy bien.
Porque es un periodista, René.
No, periodista, pero además competente y acucioso y minucioso.
Muy bien. Todos los trabajos son sobre Cuba, te preguntaba José Luis.
No, algunos sobre situaciones internacionales, puntuales, etcétera, pero bueno, básicamente el grueso sí, sobre Cuba.
Hay, y esto te lo pregunto, Reinaldo, y antes de pasar quizás a otros temas, el periodismo independiente en Cuba es un poco que la historia de lo que es la oposición contemporánea. Y cuando digo periodismo independiente, incluso el que hace René, aunque no es un periodista de profesión, es un abogado que escribe sus puntos de vista, un articulista, hay otros articulistas, por supuesto, encuentran en la prensa digital, sobre todo en Diario de Cuba, Cubané, el 14 y medio, encuentran algunos artículos quizás más específicos, van a Convivencia, pero son artículos que van narrando los distintos momentos y los puntos de vista de estas personas en los distintos momentos de Cuba. Cuba, sobre todo contemporánea, vamos a decir, de los años 90 para acá. Yo creo que eso es parte de la historia que hay que guardar. Y bueno por este libro, ¿no?
Bueno, yo siempre he dicho que cualquier persona que quiera escribir la historia de Cuba y se le, un extranjero que venga a Cuba a hacer un libro de historia, y se le ocurre sentarse durante horas en la Biblioteca Nacional a leer los periódicos Granma para de ahí hacer la historia. Cuando termine el libro, la gente no va a reconocer a Cuba en ese libro, ¿no?
O el periodista sale loco.
Sí, no, pero lo, suponiendo que sea tan condescendiente este señor, que no llegue a la realidad, que haga su libro sobre Cuba solamente leyendo los periódicos, le va a salir un libro de otro país. Sin embargo, si en lugar de hacerlo sobre Granma, lo hace leyendo la prensa independiente, entonces sí va a ser un libro sobre Cuba.
Así mismo.
Muy bien. Hablando de eventos, en los últimos días, y creo que Reinaldo tuvo participación también en esto, acá en Miami, se reunieron los miembros de Convivencia, del Centro de Estudios Convivencia, participaron en el cuarto encuentro de esta prestigiosa organización que dirige el amigo Dagoberto Valdés. ¿Qué novedades? Ya vienes participando de varios encuentros, el cuarto. ¿Qué novedades hay que pudieras contarnos?
Bueno, yo pudiera decir algo muy breve sobre eso. El amigo René Gómez Manzano también participó. Uh-huh. Él es del comité de dirección de este centro de estudio.
¡Qué bien!
Y justamente por eso nos hemos encontrado aquí en Miami en este momento, ¿no? El esfuerzo que hace Dagoberto Valdés y el equipo de Convivencia es realmente encomiable. Las personas más pesimistas siempre hacen la misma pregunta. Bueno, y todo eso que ustedes están pensando, ¿con eso se va a tumbar el gobierno? ¿Con eso vamos a cambiar las cosas? Y en el último día, quiero hacer esta pequeña anécdota. Dagoberto, al dar por concluido el evento, dice una cosa muy bonita. Él recordó a todos allí un espacio, un momento del cuento de Alicia en el País de la Maravilla, que es el instante en que Alicia le pregunta al gato, dime, ¿por dónde puedo salir de aquí? Y el gato le respondió, todo depende a donde quieras ir.
Wow.
Y entonces se trata de eso, ¿no? Y no se trata solamente que vamos a salir de la situación que estamos en Cuba, sino por la puerta que decidamos salir, así sabremos a dónde vamos. Y ahora, desde ahora, hay que saber qué es lo que va a pasar después. Y de eso se trata el centro de estudio, de eso se trata estos encuentros.
Hay una pregunta que se deriva de eso. Yo creo que hay opositores, activistas, vamos a decir en sentido general, activistas, gente de la sociedad civil dentro de Cuba que están muy preparadas, han tomado muchos cursos, se han reunido, son gente que han leído, que conocen muy bien la historia de Cuba y, repito, están muy preparados. Sin embargo, ¿cuándo llegará el momento en que esa preparación se pueda, poner a funcionar? Esa preparación, esa experiencia acumulada, porque pasan los años y la oportunidad no se da. Y es la pregunta que yo me hago, ¿cuándo esa preparación podrá convertirse en una energía ya en movimiento?
Yo tengo la fecha, pero no tengo permiso para decírtela.
René Gómez Manzano, ¿usted tiene la fecha también?
No, yo no tengo esos conocimientos enciclopédicos del amigo Reinaldo. Pero yo lo que digo es que es el momento en que menos lo esperemos. A lo mejor cuando pensamos que no hay posibilidades, no sé, y tal vez sea, no sé, entre un par de meses. Es algo muy, porque en estos regímenes de tipo totalitario es muy difícil hacer el pronóstico de alguna...
Pero puede ser de súbito, ¿eh?
Sí, claro que puede ser súbito. Y claro que puede ser después, no sé, ese mismo parlamento, entre comillas, que ahora está en proceso de elección, ¿no? Es decir, han postulado los candidatos, todos los cuales ya se sabe que van a salir. Uh-huh. Y saben ya el día de mañana. Ahora no, ahora lo que harán será aplaudir lo que diga el jefe de turno. Pero sabe Dios, ese mismo parlamento, el día de mañana, dentro de X meses, que en qué forma se proyecte y en qué forma se pronuncie.
Hablando de esto, René, las próximas votaciones, la nueva asamblea, el adiós, entre comillas, de Raúl Castro, que será sustituido, ¿ha creado expectativas dentro de la población cubana?
Yo no diría eso. De hecho, bueno, yo no me atrevería a decir que es un adiós.
Bueno, perdóname, tú no me mirabas, yo hice comillas.
Bien, no estamos personalmente. Sí, no es un adiós, porque bueno, se dice que va a continuar a la primera secretaría del Partido Comunista, que se hace, sabe que de acuerdo con la Constitución, el artículo 5, la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, es decir, el que manda, el que corta el bacalao, como se decía en buen lenguaje de la bueno, de la era de la esclavitud. Y entonces, es decir, que seguiría entonces determinando lo fundamental. Había un presidente que digamos, funciona, no sé, protocolares, bueno, dirigir, sí, el aparato del Estado, pero bueno, toda la marcha del país seguiría estando bajo el control del Partido Comunista y de su primer secretario. Se habla de esa posibilidad, hasta ahora no se ha aclarado, ¿eh? No se ha dicho si efectivamente sería así o si habría un cambio en ese sentido. Pero no cabe excluirlo, es decir, incluso cumpliendo el ofrecimiento que ha hecho reiteradamente de abandonar la presidencia de los consejos de Estado y ministros, aún haciendo eso, eso no implica que quedaría, digamos, fuera de la del ejercicio de su función.
Bueno, pudiendo incluso hasta crearse un puesto nuevo, ¿no? Se le pudiera crear un puesto nuevo de asesoría, qué sé yo.
Cualquier cosa.
Todo puede suceder porque además la Constitución, para modificarla, solo necesita que la aprueben las dos terceras partes de esa Asamblea Nacional del Poder Popular, para la cual los ciudadanos van a votar en unas semanas.
Sí, sí.
Y ya se sabe que la generalidad de los acuerdos de ese órgano se toman no por mayoría de dos tercios, sino por unanimidad. Claro. De manera que, bueno, pues con esa misma unanimidad, pues reformarían la Constitución de la noche a la mañana.
Uh-huh. Hoy leí que al presidente Santos le preguntaron qué iba a hacer después que fuera presidente y dijo que se iba a dedicar a ser abuelo.
¿Eso tú estás comparando a Raúl Castro con eso?
No, él se tendría que dedicar a ser bisabuelo.
Ah, bueno.
Pero bueno, lo que quería decir es lo siguiente. Hay varios puntos aquí. En primer lugar, lo único que ha prometido Raúl Castro, y que sé que lo va a cumplir, es que va a dejar de ocupar el cargo de presidente de los consejos de Estado y de ministros. Lo que no ha dicho es que no va a aceptar con humildad un cargo de miembro simple del Consejo de Estado. Y si Raúl Castro se queda como miembro del Consejo de Estado, no estaría violando ningún compromiso. Uh-huh. Y estaría en la misma mesa donde se están reuniendo las demás personas. Y eso me hace recordar cuando concluyó el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que nombraron al señor José Ramón Machado Ventura al frente del secretariado, que es una instancia por debajo del buró político. Y alguien le preguntó a Raúl Castro, bueno, y cuando si usted participa en una reunión del secretariado, ¿quién la dirige? ¿Usted o Machado Ventura? Y Raúl Castro, en la televisión, en cámara, dijo con su habitual falta de tacto, dijo, Machadito sabe que cuando yo llego, yo asumo. Si ese, con esos, como dice, con esos tiros no hay quien duerma, ¿no? Ajá. Es decir, si esta misma persona que dijo eso, ¿no? Es la persona que presumiblemente pueda continuar en el Consejo de Estado como miembro.
Cuando yo llego.
Yo no me imagino a Miguel Díaz-Canel diciéndole a Raúl Castro, espera Raúl que no te he dado la palabra.
Porque se habla también, Reinaldo y René, se habla también de un secretario general del Partido Comunista y un presidente de los Consejos de Estado.
Sí, y sería la primera vez que un país comunista haya una bicefalidad, es decir, de dos par de cabezas. Eso sería inédito. Atención, que el marzo, antes de las elecciones, hay un pleno especial del Comité Central y es primera vez desde que existe el Partido Comunista de Cuba que se anuncia con anticipación un pleno, porque los plenos se hacen y después se comentan. Jamás se han anunciado previamente.
Este fue anunciado ya.
Y este pleno puede ser histórico porque tranquilamente este pleno, y esto es en un desborde totalmente irracional de optimismo de mi parte, Raúl Castro diga, bueno, es hora de elegir un nuevo primer secretario. Y ese primer secretario sería el que en abril fuera elegido presidente.
Y sería por, si no es el mismo que ocupa la presidencia posterior de los consejos de Estado y de ministros, sería algo inusual dentro de Cuba.
El rompecabezas cubano, René Gómez Manzano, ¿verdad?
Sí, estamos mirando, jugando y bueno, viendo a ver cómo se termina de armar, porque además hay una realidad innegable, que es la situación realmente calamitosa en que se encuentra Cuba, y la situación aún, vaya, francamente caótica, es decir, peor aún, que es mucho decir, en que se encuentra el principal sostén económico de Cuba hoy en día, que es Venezuela, la Venezuela chavista. Y en Venezuela las cosas están que no se sabe si mañana, por la mañana, estará el presidente, el señor Maduro, ¿eh? Es decir, todo, qué cosa puede suceder. Y ciertamente eso incide muchísimo en la situación cubana, tiene tremenda importancia en la situación cubana, y hay que ver el desarrollo de los acontecimientos.
Ahora, cualquiera de estos movimientos que hemos llevado ya varios minutos aquí poniendo, nada de esto va a poner en juego el poder dictatorial autoritario en Cuba.
Bueno, Cuba es una dictadura, fue durante muchos años una dictadura unipersonal.
¿Y ahora?
Voy. En los momentos, desde que Fidel Castro dirigía el país desde la puerta de un jeep soviético, o desde donde estuviera, donde no había consejo de ministros casi nunca, él despachaba con los ministros de forma bilateral, ahora ya no es una dictadura unipersonal o tan unipersonal como era antes. Raúl Castro se ha dedicado a hacer consejo de ministros, a hacer pleno del Comité Central.
Más institucionalista.
Él ha intentado, sabiendo ya que de una manera u otra, por culpa de la maldita circunstancia de la biología, tendrá que salir de su puesto en un momento, ha ido tratando de sembrar las semillas de un gobierno más o menos colegiado. Uh-huh. Claro, no colegiado entre los 605 miembros del Parlamento, sino colegiado entre los 7 y 8 que son la cúpula, ¿no? Que no quiere decir lo mismo, ¿no? Y quizás, seguirá siendo una dictadura, pero quizás derive a una dictadura de partido, como lo fue México durante muchos años, que tenía una dictadura, el PRI, era una dictadura de partido, ¿no? Y no digo yo que una dictadura de partido sea mejor que una dictadura unipersonal, pero habrá que las formas de lucha, las formas de enfrentamiento a una dictadura o a la otra son diferentes.
¿Y eso es un reto para los activistas cubanos, René Gómez Manzano?
Sí, ciertamente, bueno, lo fundamental en la actividad de todos los defensores de los derechos humanos, los activistas pro democracia, o líderes opositores, se declaran como tales, ¿no? Periodistas independientes que hacen la labor esta tan importante de brindar información veraz y objetiva al pueblo cubano, al menos aquellos que alcanzan a leer sus trabajos y sus informaciones. Pues para ellos siempre constituye un desafío esta situación y por supuesto que cualquier conducta. En Cuba lo único que se puede hacer sin problema de ninguna clase es aplaudir. Aplaudir hasta que a uno se le inflaman las manos. Entonces, cualquier cosa que no sea eso, pues implica un desafío, un enfrentamiento al régimen. Y el régimen lo ve como tal. Y todos estos activistas, todos estos luchadores pacíficos, pues realizan esta, es decir, asumen esta posición y lo hacen a cara descubierta y poniendo de manifiesto su interés y su patriotismo.
Yo creo que el desafío más grande que va a tener la oposición cubana, hipotéticamente hablando, es el día que al gobierno se le ocurra abrir las puertas para un diálogo.
¿Por qué, Reinaldo?
Bueno, yo les preguntaba hace un rato si había preparación para
¿pero
eso?
¿Por qué?
Bueno, es el desafío más grande porque se va a armar una discusión realmente colosal entre quienes acepten la idea de dialogar y entre quienes crean que ir a dialogar es un acto de capitulación, ¿no?
Más o menos como si estás de acuerdo con el levantamiento o no del embargo.
No, incluso más fuerte que esa diferencia, porque esa será una diferencia totalmente decisiva, porque se sobreentiende que el que acepte sentarse a la mesa a dialogar podrá tener un futuro político y el que no se siente no. Y entonces estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Y yo dudo mucho, estoy haciendo una hipótesis muy aventurada, que al gobierno se le ocurra la idea de abrir un diálogo al tipo de como lo hizo Jaruzelski con la mesa con Solidaridad. En primer lugar, porque ni la oposición cubana tiene la fuerza que tiene Solidaridad, ni la voluntad de diálogo de Jaruzelski se puede comparar a la que pueda tener el gobierno cubano actual. Pero suponiendo, en la suposición de que una cosa como esa ocurriera con todos los matices que se le quieran dar, creo que sería el reto más grande que tendría la oposición cubana y habría que estar preparado para eso. Habría que estar preparado para eso.
¿Son más los activistas de la oposición que accedan a conversar?
Yo creo que en este momento son muchos menos.
¿Por qué?
Porque todavía el gobierno no ha jugado esa pieza sobre el tablero. Es decir, no ha dicho peón, alfil, cuatro, dama, tres. Eso no lo ha hecho el gobierno. El día que supuestamente al gobierno se le ocurriera abrir un espacio o sugerir que estaría en la leve disposición de sentar cualquier gesto de ese tipo, eso pudiera cambiar las proporciones de grupos y personas que están en una u otra posición.
Implicaría también, te hago la pregunta y me voy un poco más allá. A René, sí. Implicaría, René, también importancia el gobierno que está en Estados Unidos, la opinión del gobierno que está en Estados Unidos y la opinión de muchos de las personas que estén siguiendo en ese momento al tipo de gobierno acá en Estados Unidos? O sea, ¿algún tipo de dependencia con Estados Unidos?
Los factores externos siempre tienen importancia en cualquier país del mundo, inclusive, qué sé yo, en los mismos Estados Unidos, en China, vaya, el país más poblado del planeta. Siempre los factores externos desempeñan un papel de importancia, con mucha más razón lo desempeñan en un país como Cuba, ¿no? Que es una isla pequeña, en fin, de poca población, poca extensión, y que tiene además un porcentaje muy importante de su población residiendo en el extranjero. Entonces yo diría que no solo Estados Unidos, en general, otros actores internacionales, por supuesto que tienen importancia en el caso de Cuba, bueno, los países de América Latina, si es que se deciden efectivamente de tener una participación más activa en la tragedia cubana, porque hasta ahora ciertamente, y salvo honrosas excepciones, no la ha tenido. Uh-huh. Bueno, el caso de Europa y algunos otros factores de importancia, Canadá, Japón. Entonces todos estos países, y pero desde luego que Estados Unidos en primer lugar, por ser simplemente la superpotencia, el vecino inmediato, el lugar donde residen entre cubanos, es decir, nacidos en el archipiélago, y sus descendientes, un par de millones de personas, que por cierto producen mucho más que todos los 11 millones que estamos en la isla, ¿no? Como consecuencia del desastre económico que está entronizado en Cuba por el sistema inoperante. Entonces todo esto tendrán un factor y desempeñarán un papel, y un papel nada despreciable en la situación de Cuba. Esto es así. Lo mismo salió para el gobierno, ¿eh? Es decir, no se trata solamente de las personas que nos pronunciamos por la democracia, que no estamos de acuerdo con el sistema imperante, ¿no? El gobierno es lo mismo, tiene sus factores internacionales, tiene Venezuela, que ahora lo que está en una situación precaria, pero durante lustros estuvo manteniendo el sistema económico de Cuba, así con los petrodólares, ¿no? Conforme Venezuela, pues también podríamos mencionar a Rusia, es decir, en otro tiempo era la Unión Soviética, la misma China, es decir, hay toda una serie de factores, Irán, hay una serie de factores, sectores en el escenario mundial que tienen incidencia en la cosa cubana.
A corto plazo, Reinaldo Escobar, para concluir, a corto plazo, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos ver en Cuba?
A corto plazo, lo más importante que va a pasar el 19 de abril. Y ese día, pues, habrá oportunidad para que algunas personas digan, viste, yo te lo decía, no cambió nada, ¿no? O alguien que diga, te lo dije, viste cómo van a cambiar las cosas. Pero eso no lo sabemos. Hay de todo, hay de todo.
A corto plazo, René Gómez Manzano, a corto plazo, ¿cómo ves Cuba?
Bueno, yo creo que yo confío en que no demore demasiado el inicio de los cambios que el país necesita. De entrada, para mí es casi que increíble que a estas alturas el gobierno no se haya dado cuenta de que las medidas limitadísimas que ha ido tomando, que eso no funciona, que los lineamientos, que con lineamientos no se van a resolver los problemas del país, que tiene que hacer un cambio más radical, por lo menos para empezar en la cosa económica. Y entonces a mí realmente me causa asombro que las autoridades, la dirigencia cubana no se haya percatado de esa realidad, que es algo que salta a la vista, ¿no? De manera que yo espero que más temprano que tarde, por lo menos en ese sentido, ya se inicien cambios dignos de ese nombre, y por supuesto que esperamos que esto, de sin mucha tardanza, pues se transparente también al plano político.
Muy bien, como se dice, la suerte está echada, ¿no?
Sí, señor. René Gómez Manzano, muchísimas gracias por estar con nosotros, y mucha suerte con Puedo Opinar. A los cubanos, quédense con ese título, Puedo Opinar, es el libro de René Gómez Manzano, lo ha lanzado aquí en Miami, y por supuesto, ojalá que lo puedan leer todos dentro de Cuba.
Gracias a Reinaldo también por haber estado hoy acá en los estudios, ¿no?
Bueno, volveremos.
Volveremos.
Sí, claro, sobre
si
todo.
Si Dios quiere, claro que sí.
Volveremos nosotros mañana, gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.